Hoy hablamos episodio 1797, frases de rechazo. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Hoy es viernes y publicamos dos episodios, uno para todos y otro exclusivo para los suscriptores premium. En el podcast premium, Rebe y yo hablamos sobre la lectura. Hablamos sobre leer libros, veremos cómo fueron nuestros inicios con la lectura y qué tipo de libros nos gusta leer. Puedes escuchar este episodio si te haces suscriptor premium en hoyhablamos.com. Y ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo vemos algunos ejemplos de frases que podrías escuchar en diferentes situaciones donde te rechazan, o frases que podrías decir para rechazar a alguien o para rechazar algo. Hoy hablamos de frases de rechazo. Hola, Paco. ¿Qué tal?
Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Aquí estamos, dispuestos a la aventura.
¿Te apetece grabar el episodio hoy?
No. Bueno, en realidad no. ¿No? No me apetece mucho porque estoy un poco cansado.
¿Entonces no quieres grabar? ¿Prefieres grabar otro día?
Preferiría grabar otro día. Tengo que rechazarte. Lo siento, Roy.
Ostras, Paco. Bueno, pues justo hoy íbamos a hablar de frases de rechazo y me rechazas. Qué pena, ¿no? Porque se te ve bastante experto en frases de rechazo.
Qué pena y qué casualidad. Fíjate que hoy te rechazo cuando hablamos de rechazos. Ay. No, Roy, tú estás más acostumbrado a los rechazos que yo. Recuerdo ¿sí? esa época en la que íbamos mucho de fiesta, en la que intentábamos, bueno, pues tener cierto éxito con las chicas, pero no teníamos mucha suerte, ¿eh?
No teníamos mucha suerte, pero bueno, finalmente conseguimos pareja, tanto tú como yo, somos casos de éxito. En las universidades hablan sobre nosotros para darle esperanza a la humanidad, ¿no? Decir, bueno, tranquilos los que estáis solos. Estos dos especímenes consiguieron pareja y quizá reproducirse. Entonces, Darwin estaba equivocado.
Es decir, si nosotros podemos, Roy, cualquiera puede.
Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, como expertos en rechazos, quizá, como tú dices, pues hoy vamos a hablar de diferentes frases de rechazo. Hoy vamos a hablar de diferentes situaciones en las que pueden rechazarte. Y vamos a mencionar algunas frases típicas que quizá puedes escuchar, que más bien son eufemismos, porque Paco, muchas veces cuando rechazamos, no rechazamos directamente, ¿no? Utilizamos frases más elegantes o menos directas para no sonar tan, bueno, para no sonar tan directos.
Por supuesto, evidentemente tenemos la palabra clave, ¿no? Pero queda un poco brusca en ocasiones y habrá que suavizarla, habrá que utilizar otras estructuras para que esas excusas o esas formas de rechazar queden menos fuertes, menos dolorosas para la otra persona.
Sí, porque yo qué sé, si alguien te dice, oye Paco, ¿quieres venir a mi casa a comer una paella? Y a ti no te apetece nada comer paella porque comiste ayer paella, entonces no quieres comer paella, tú podrías decirle, no me apetece, gracias, y ya está. Pero claro, a ver, se dice, y si hay confianza se dice, y no pasa nada, pero muchas veces utilizamos otras estructuras. Quizá dices, bueno, es que ayer comí paella, entonces preferiría comer otra cosa, entonces si haces otra cosa, voy. Pero si no, pues quedamos mañana.
Claro, entonces vas a ir a la casa de la otra persona y vas a ponerle condiciones. Eso no parece muy educado.
Tampoco, la verdad es que no. Entonces, bueno, podrías decir diferentes cosas. Poner una excusa o quizá decir que, que estás muy ocupado, ¿no? Es que estoy muy ocupado, hoy no puedo, lo siento mucho. Me temo que va a ser imposible. Esta es otra construcción que a veces decimos, ¿no? Me temo que no voy a poder. Como que te duele mucho rechazar eso, ¿no? Lo lamento, pero me temo que estaré en casa de mis suegros ese día. Entonces no podré ir a comer tu paella.
Claro, porque no podemos decirles que no a los suegros. Si nos comprometemos con los suegros, tenemos que ir a esa comida o a esa cena.
Claro, porque todo lo que hoy vamos a decir funciona en muchas situaciones, excepto con los suegros. Ahí no hay ninguna frase de rechazo que funcione. Es como la kriptonita, los suegros.
Exacto, Roy. O por ejemplo, con la propuesta que me has hecho antes de la paella, pues podría decir algo así como, qué rabia, qué mala suerte, porque soy alérgico al arroz. Y la otra persona te dirá, pero si el otro día estuviste comiendo arroz con leche en el restaurante. Bueno, soy alérgico al arroz que tú preparas.
Soy alérgico al arroz de la paella. El resto de tipos de arroces sí que me sientan bien, pero el de la paella no.
No obstante, Roy, algunas veces queda incluso peor poner excusas, como hace un tiempo hablamos de esto, comentamos en un episodio de excusas algunas de las excusas más típicas, y en ocasiones queda peor poner excusas que rechazar directamente.
No lo sé, puede ser. No sé si estoy de acuerdo contigo o no en este caso, porque sí que es cierto que a veces, aunque tú pongas la mejor excusa del mundo, la otra persona sabe que es una excusa. O incluso, imagínate, a veces no es una excusa o la excusa es real, es decir, tienes que rechazar ese plan porque realmente tienes otra cosa que hacer o no puedes ir por X motivo, pero la otra persona piensa que es una excusa. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto las excusas funcionan, ¿no? Hasta qué punto la otra persona se las cree o piensa, bueno, no quiere ir y me pone esta excusa barata.
¿Qué te parece, Roy, la opción de no rechazar, sino que simplemente ignorar a la otra persona?
Uf, el famoso ghosting, ¿no? Que le llaman ahora así con este nombre tan, tan guay, tan moderno en inglés, que en español diríamos ignorar a una persona. La verdad es que el ghosting creo que es lo peor que puedes hacerle a una persona, ¿no? El hecho de ignorarla completamente, bloquearla de las redes sociales, del WhatsApp, y sin dar ninguna justificación. Rollo, bueno, tú a lo mejor estás conociendo a una chica, no te gusta, y en lugar de decirle abiertamente o de rechazarla abiertamente, ¿no? Que sería lo que tienes que hacer, pues la ignoras. Esto es lo que se lleva ahora, ¿no, Paco? Esto está de moda.
Lo que pasa que rechazar de una manera así, bueno, más directa, con palabras o con mensaje en este caso, puede ser doloroso. A nadie le gusta leer o escuchar que alguien te está rechazando. Entonces, sí. Ignorar a la otra persona puede ser una buena forma.
¿De verdad? ¿Tú piensas eso?
No sé. Era solo por hablar, por decir algo.
Claro, querías poner un poco la visión de la gente que hace esto, ¿no? Yo creo que es peor ignorar completamente a la otra persona, hacerle ghosting, que rechazarla. El rechazo duele, pero claro, el ghosting yo creo que duele más, Paco, porque es rechazo, pero sin justificación, sin explicación, sin excusa. Te quedas ahí, triste, desolado.
Claro, porque vas a tener la esperanza de que al día siguiente esa persona te escriba.
Claro.
Y al día siguiente, otra vez, te vas a despertar diciendo, quizás hoy es el día. Hoy es el día en que esa persona me va a escribir algo. Y así van a pasar las semanas, los meses y... Oye.
Espero que no pasen años, pero bueno, a veces ocurre, ¿no? A ver, después de unos días o semanas ya vas viendo que te están ignorando completamente. Pero es duro porque, claro, si tú pensabas que esa relación iba bien o, bueno, ese contacto social, tampoco tiene que ser una relación formal ni nada, pero bueno, pensabas que os estabais conociendo o lo que sea y de repente te ignoran completamente, es un poco duro. A mí me ocurrió una vez solo.
¡Qué milagro! ¡Solo una vez!
¿Esperabas que fueran más?
Sí, sí.
No, luego otros rechazos que he tenido pues fueron más directos, lo cual agradezco. Pero bueno, todavía sigo esperando que me escriba esa chica. Yo todavía estoy aquí, después de 12 años.
Bueno, pero todo lo que pasó, pasó por algún motivo. Aquí estamos, ¿eh?
Sí, a ver, y aquel rechazo... Bueno, rechazo. Rechazo mediante ghosting, que es un rechazo al fin y al cabo, ignorando a otra persona. Fue cuando éramos adolescentes, entonces creo que en esa etapa es más normal hacer este tipo de cosas que no son tan positivas, pero bueno, no tienes... no tienes muchas luces cuando eres adolescente y es más fácil que hagas este tipo de cosas. Pero bueno, Paco, vamos a hablar de situaciones en las que usamos frases de rechazo o en las que escuchamos frases de rechazo también, porque quizá tú y yo estamos más habituados a escuchar frases de rechazo más que a pronunciarlas.
Aquí, Roy, es importante el tiempo verbal, porque has dicho estamos, pero no, deberías utilizar el pretérito imperfecto, estábamos.
Estábamos, era algo ahora habitual en el pasado. Hoy en día ya no recibimos tanto rechazo, al menos a nivel sentimental, que es lo primero de lo que vamos a hablar ahora.
Por supuesto, pues vamos a hablar de situaciones de parejas, por ejemplo. Una frase muy típica, Roy, que se utiliza cuando una persona quiere romper con la otra y no sabe qué decirle porque no se ha preparado bien la explicación, la excusa o los motivos. Y entonces le dice, bueno, Miguel, Sara, María, tenemos que cortar, la relación no va bien.
Pero ¿cuántas personas hay en esa relación? ¿Es un trío, un cuarteto?
Bueno, no sabía qué ejemplo de nombre utilizar, entonces he utilizado tres.
Bueno, son relaciones modernas, ¿no, Paco? Ahora hay relaciones con 5 personas, un equipo de fútbol, estas cosas.
Relaciones abiertas, sí, claro. Sí, hay que tener la mente abierta.
Yo tengo 10 novios y 13 novias, es poliamor.
Pues entonces puedes decirle a esa persona, si no quieres continuar la relación con ella, no es por ti, es por mí. Y de hecho es una frase horrible.
Sí, es que es esa típica frase que siempre se dice y realmente hay alguien que en la vida real diga esta frase. Yo creo que sí, algunas personas, pero creo que es la peor forma de romper con una pareja. Porque es decir la típica frase, bueno, porque quizá no quieres decirle la verdad. Porque sí que no es... cuando te dicen no es por ti, es por mí, es que es por ti. Suele ser eso.
Sí, es que, Roy, con muchas de estas oraciones que vamos a practicar, pues vamos a ver que precisamente se va a decir lo contrario de lo que se quiere decir realmente. Entonces, no estamos siendo muy honestos, pero al mismo tiempo no estamos ofendiendo a la otra persona. Entonces, puede funcionar.
Sí, porque con esta frase, no es por ti, es por mí, quieres decir que es por mi causa, no es por culpa tuya, es por mi culpa. Quieres decir que tú no has hecho nada malo, simplemente yo he cambiado o yo ahora soy una persona distinta y bueno, ya no quiero tener una relación o lo que sea. Entonces, en estos contextos se puede usar esta frase, que suele ser, es por mí. O sea, a mí ahora ya no me gustas tú. Pero esto no se lo dices, claro, porque es muy duro. Entonces, tenemos esta frase que funciona más o menos bien, no lo sé. Yo no lo usaría, ¿eh? Yo creo que usaría otra frase, pero supongo que en una relación que acabas de comenzar, una relación que, no sé, una persona con la que llevas pocos meses, puede ser una frase que se escuche a la hora de romper. Claro, si llevas varios años, yo no diría esta frase porque no es honesta.
¿Qué frase dirías? Cuéntame, Roy. A ver.
Es que creo que una frase no serviría, ¿no? Dirías muchas más cosas, habría una explicación muy larga si llevas varios años con una persona y quieres romper con ella. Pero esta no la diría, no diría no es por ti, es por mí. Intentaría explicar los motivos. Pero bueno, tengo otra frase aquí anotada, Paco, que a lo mejor sí que podría decir. Podría decir, hemos crecido de forma separada.
Hombre, si dices eso, salgo corriendo. Salgo corriendo porque es una frase horrible.
¿Tú crees?
Hemos crecido de forma separada. ¿A qué te refieres?
Pues que hemos cambiado, ¿no? Quizá comenzamos a salir con 20 años, han pasado 10 años, ahora tenemos 30 y durante estos años pues nos hemos desarrollado de forma distinta y por eso creo que la relación ya no funciona. ¿Qué te parece?
Vale, me gusta más con esa explicación que me das. A ver qué te parece a ti la oración. Tenemos gustos e intereses muy distintos.
Vale, me gusta tu frase. Podría ser una frase relacionada con la mía porque tú puedes empezar una relación con alguien que tenga gustos e intereses muy distintos, pero a veces también se desarrollan esos gustos e intereses con el paso de los años, ¿no? Y si creces de forma separada, puedes acabar teniendo gustos e intereses muy distintos.
Claro, pero al mismo tiempo tampoco estoy muy convencido de mi frase. Tenemos gustos e intereses muy distintos porque es bueno que en la pareja haya gustos e intereses diferentes. Es decir, no muy, muy, muy diferentes, pero que cada uno tenga también sus propias aficiones, sus propios gustos, claro.
Yo creo que sí que es bueno, pero tiene que haber un equilibrio. No sabría, tendríamos que hacer aquí un análisis muy profundo para ver cuál es el punto perfecto. Pero, por ejemplo, si eres muy distinto a tu pareja, yo creo que es difícil. Que, a ver, hay casos de parejas que son muy distintas y funcionan, ¿eh? Al final, en esto del amor y la pareja, no hay nada escrito. Bueno, sí que han escrito muchos libros y canciones y poemas.
Hay muchas cosas escritas, sí.
Pero no hay nada escrito, es una expresión para decir que depende de cada situación, que no hay unas reglas claras. Entonces, a veces sí que hay casos de parejas muy, muy distintas que funcionan, pero yo creo que generalmente, Paco, en algunas cosas eres distinto, pero en otras sí que tienes que ser parecido, ¿no? Si no, si siempre sois distintos en todo, uf, qué difícil.
Creo que esas parejas funcionan cuando no se ven. Cuando uno trabaja por la noche, el otro trabaja por el día.
Es verdad.
Eso sí que funciona.
Y luego llegan las vacaciones de verano y ahí se acaba todo.
Un día, Roy, leí que durante las vacaciones de verano es cuando hay más divorcios. No sé si es verdad, pero puede tener sentido.
Sí, sí, sí. Yo también lo leí. Y durante el COVID también hubo muchas parejas que rompieron porque, claro, tú imagínate una pareja que lleva muchos años viviendo juntos, todo maravilloso, pero en realidad se ven poco durante el día. Porque como tú dices, ¿no? Las dos personas trabajan, al final te ves pocas horas a la semana por los compromisos de trabajo, los niños y todo esto. Y de repente tienes que estar 2-3 meses sin trabajo, sin tantos compromisos sociales, compartiendo tanto tiempo juntos, y a lo mejor te das cuenta de que no te cae bien tu pareja, o bueno, ya no sois tan compatibles, o bueno, algo ha cambiado.
Tenemos la frase, el roce hace el cariño, pero bueno, demasiado roce, es posible que no haga el cariño, sino que haga todo lo contrario.
Claro, entonces un poquito de roce está bien, pero mucho puede ser malo. Vale, pues más frases así de rechazo cuando tu pareja rompe contigo. ¿Tú crees que alguien diría esto, Paco? Ya no me siento atraído físicamente por ti.
Uf. Alguien un poco cruel.
Muy sí, duro, ¿eh?
Alguien un poco cruel lo podría decir, porque básicamente es una forma de decir que eres feo.
Claro.
Sí.
Entonces esto no lo diríamos. Entonces, si quieres decir esto, no dices esto, dices, no es por ti, es por mí, ¿vale? Esa es la frase que funcionaría si lo que quieres transmitir es esto, pero quieres ser una persona muy educada, pues oye, no es por ti, es por mí, es la frase que os proponemos.
O puedes poner como excusa el trabajo, puedes decir que, no sé, que ahora ya quieres concentrarte en tu carrera, quieres concentrarte en tu trabajo, ¿vale? También puede funcionar.
Y en ciertos casos podría ser cierto, ¿no? Una persona que a lo mejor tiene una carrera muy demandante, muy exigente y quiere dedicar toda su vida a su carrera, pues podría rechazar a su pareja por eso. Me parece un poco triste, pero bueno, cada uno toma sus decisiones.
Porque estás reconociéndole a la pareja que tu trabajo es más importante que ella. Entonces es también un poco brutal.
Es duro, es duro. También alguna vez he escuchado personas que están preparando oposiciones y rechazan a parejas o rechazan salir con alguien por las oposiciones, por la preparación de las oposiciones, porque es algo que te quita tanto tiempo, requiere tanto esfuerzo, que tienes que concentrarte tanto que me suena de escuchar alguna historia de alguien que rompió con su pareja o no salió con una persona, no recuerdo ahora la historia exactamente, por las oposiciones. Entonces quería concentrarse en las oposiciones. Esta es la versión española. Quiero concentrarme en mi carrera.
Claro, porque unas oposiciones van a quitarte mucho tiempo, pero eso no significa que no vayas a tener tiempo libre. Y si no quieres pasar ese tiempo libre con, por ejemplo, tu pareja, eso es una excusa también, ¿eh?
Eso es una excusa. Todo es una excusa. Al final hablamos de prioridades. A ver, que luego tú a lo mejor pues ya no te gusta esa chica o ese chico, las cosas ya no funcionan, pero bueno, Hoy hemos comentado diferentes frases de rechazo, un poco peculiares, la verdad, pero para eso estamos en este podcast. Paco, hemos hablado de cuando tu pareja rompe contigo, pero vamos a hablar ahora de rechazo cuando una chica no quiere salir contigo. Hablamos de chicas porque nosotros somos heterosexuales y es nuestra experiencia, ¿vale? Y son las frases que más hemos escuchado.
Bueno, pues por ejemplo, quizás, no lo sé, no recuerdo, pero en alguna ocasión alguna chica me ha podido decir algo así como te quiero, pero como amigo. Y eso es triste, quiero llorar. Eso te quiero, pero como amigo. ¿Qué es eso?
Es triste, pero bueno, a veces ocurre. Creo que las frases de rechazo que vamos a comentar ahora están relacionadas con lo que en inglés llamáis estar en la friend zone, que en español tenemos una palabra muy graciosa que es ser un pagafantas. Digamos que para definir este estereotipo es un hombre que intenta ligar con una chica siendo muy majo, muy agradable, muy servicial y al final en lugar de conseguir ligar con esa chica se hace su amigo, pero no consigue sus objetivos que realmente él quería conquistar a esa chica, que fuera su novia o algo así. ¿Y por qué decimos pagafantas? Fanta es, bueno, ya lo conocéis, es una marca de refrescos y es porque este hombre o este chico es tan servicial que le paga la Fanta a la chica. Esta es una expresión ya un poco viejuna quizá, ¿no, Paco? Yo creo que las nuevas generaciones, digamos la gente de 15, 20 años, creo que ya no la van a usar mucho esta expresión, pero los treintañeros, yo tengo 29, siempre digo esto, pero bueno, estoy a un mes de tener 30. Entonces los treintañeros sí que la usamos todavía, ser un pagafantas.
La usamos todavía y es que creo que también había una película que se llamaba Pagafantas y quizás se nos quedó en el recuerdo, en la cabeza, por eso. Pero sí, es una expresión un poco, como decía antes, un poco triste porque que una chica te diga te quiero como amigo o eres muy simpático, eso te duele.
Sí, lo típico que te dice, a ver, eres muy simpático, me caes muy bien, pero yo te veo como amigo. Entonces, esta es una forma de rechazar a una persona y que tiene lógica, si lo piensas, porque realmente los pagafantas se caracterizan porque en lugar de, bueno, hacer lo que hay que hacer para cortejar a una chica o para ligar con una chica, realmente están haciendo lo que hace un amigo. Entonces tú no haces lo mismo si quieres ser amigo de una chica que si quieres ligar con ella. Aunque es cierto que a veces hay casos de chicos y chicas que son amigos y luego se convierten en pareja. De hecho es tu caso, ¿no, Paco? Tú fuiste un pagafantas durante un año, pero al final sorprendiste.
Es verdad. Es verdad, durante más o menos 8 meses fuimos amigos, viajábamos juntos, quedábamos y luego después de todos estos meses nos dimos cuenta de que oye, ahí había algo, había una chispa, pero eso fue después de muchos meses siendo un pagafantas.
Es gracioso tu historia, la verdad, porque tu historia es la típica de película. De un hombre y una mujer que son amigos y notas que hay ahí ciertos detalles, pero nunca ninguno de ellos se atreve a dar un paso adelante. Y después de mucho tiempo, pues algo ocurre y comienza el romance.
Y de hecho, dimos ese paso adelante 2 semanas antes de que yo regresara a España.
Sí, sí, sí. Porque... O sea, tuviste un año, sí. Porque, a ver, la mujer de Paco es polaca. Entonces Paco la conoció de Erasmus en Polonia y estuviste un año en Polonia casi y la última semana es cuando empezasteis a salir. También es que sois cabezotas, ¿eh? La última semana tuvisteis un año para conoceros, empezar a salir, ver si eres compatibles, pero no. Realmente como pareja comenzasteis la última semana o las últimas 2 semanas.
Exacto, Roy. Es una historia un poco loca y luego estuvimos un año a distancia porque yo tenía que acabar los estudios en España y un año a distancia y por cierto esta es otra de las frases típicas de alguien que no quiere salir contigo. La distancia puede ser un problema, pero en nuestro caso no fue un problema, sino que esa relación fue incluso más fuerte, más intensa porque Claro, fue una buena prueba para la relación futura.
Realmente sí, si tienes el compromiso de estar ahí un año manteniendo la relación a distancia cuando realmente solo llevabais 2 semanas como novios, sí que es una prueba fuerte. Pero es cierto que os conocíais ya, había mucha confianza. Pero bueno, me gusta vuestra historia. Es como una historia de Friends o algo así, ¿no? De la serie, de amigos que al final se hacen novios.
¿Sabes qué, Roy? Pues tenía un compañero de trabajo que un día, hablando sobre relaciones a distancia, estas relaciones que algunas veces pueden enfrentar ciertas dificultades, pues me contó que estaba pensando en cortar con su pareja.
¿Por la distancia?
Por la distancia. Y yo le digo, ¿pero qué distancia? Sí, sí, Paco, es que mi novia vive a 10 kilómetros de distancia, me dijo.
Vivía en el otro pueblo, ¿no?
Exacto. Y yo como, ¿qué me estás diciendo, hombre? Tengo a mi novia a 3.000 kilómetros de distancia y no es ningún problema. Y tú, que tienes a tu novia a 10 kilómetros, me dices que tienes un problema de distancia.
Supongo que este chico no tenía transporte, ¿no? No tenía coche, moto.
Bueno, pero también hay autobuses. También puedes pedirle el favor a tu amigo, a tu vecino, a tu padre, a tu prima.
Bueno, Paco, pero la distancia es relativa, ¿no? Para ti 3.000 kilómetros no era un problema, pero para tu colega 10 kilómetros, ¡buf! Es que está en el otro pueblo, hay que coger un autobús, media hora ir, media hora volver, ¡buf! Es demasiado tiempo.
La distancia, de verdad, qué obstáculo tan grande, ¿eh? Puede ser.
Bueno, pues dejamos ya de hablar de tu historia, Paco, porque aquí hemos venido a hablar de rechazo, no de triunfos o éxitos. No, 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 no me interesa tu historia tan bonita y tan positiva. Yo quiero hablar de rechazos.
Entonces... Nos gustan los dramas. Los dramas venden más, ¿no? Vas al cine y si tienes que elegir entre una comedia o una película de drama... Eliges la película dramática.
Claro, y luego, ¿qué gana en los Oscars? Casi siempre todo lo que gana son dramas, ¿no? Las mejores películas casi siempre son dramas. Entonces, volviendo a los rechazos, un ejemplo, como has dicho, sería la distancia. La distancia puede ser un problema, o no me gustan las relaciones a distancia. Esa sería una forma de rechazar a una persona por la distancia. Y como hemos visto con el amigo de Paco, hasta 10 kilómetros puede ser un problema. Entonces... Esto podéis usarlo con cualquier relación. Incluso, Paco, si vivís muy cerca, la distancia también podría ser un problema. Porque estás muy cerca. Dices, es que vives demasiado cerca. Te veo demasiado. La distancia puede ser un problema en esta relación.
Ahí podrías poner como excusa o como frase de rechazo, necesito mi espacio.
Esa es otra frase para romper con tu pareja. Suele ser... una relación que no lleva mucho tiempo, creo yo. Entonces, si estás un poco agobiado, un poco agobiada, pues dices, necesito mi espacio. De hecho, esta frase, por ejemplo, la usó Neil Armstrong. Cuando rompió con su mujer, le dijo, necesito mi espacio. Y el tío allá se fue, a la luna. Necesitaba estar
aquí
solo.
Tengo que decir, Roy, que me ha sorprendido con este chiste, ¿eh?
Era un poco malo, pero bueno, ya estáis acostumbrados. Bueno, Paco, vamos a saltar a otro tema. Vamos a hablar del trabajo. Y vamos a hablar de frases de rechazo en una entrevista. Cuando vas a una entrevista... A ver, que en una entrevista no te suelen rechazar, a no ser que lo hagas muy mal. E incluso, aunque lo hagas muy mal, no te suelen rechazar. Te dicen, ya te llamaremos.
Y luego pasan los días, las semanas, y tú estás esperando ahí, mirando a ver si llega algún mensaje a tu correo electrónico, y no llega.
Claro, te dicen, ya te llamaremos, y tú piensas, pero si no le he dado mi contacto, no tiene ni mi correo, ni mi teléfono, ¿cómo me va a llamar? Entonces piensas, bueno, hay una cabina telefónica delante de mi casa, voy a estar ahí esperando a ver si... Si me llaman a la cabina, como en las series estas de narcotraficantes y tal, que llaman a las cabinas telefónicas. Pero no.
Fuera bromas, Roy, que algunas veces esa llamada o ese correo electrónico llega. Llega porque incluso si te van a rechazar, pero te van a informar y te van a decir que no te quieren. ¿Cómo te van a decir que no te quieren? Con frases tipo, no das el perfil. Tú no eres el perfil que buscamos.
Sí, que esto es muy genérico. Entonces, claro, piensas, ¿pero por qué? ¿Qué punto no cumplo? Pero bueno, seguramente es que han encontrado a alguien más, más adecuado. De hecho, también te podrían decir eso. Hemos encontrado a otro candidato que se ajusta más a lo que estamos buscando. Entonces es como, tú eras un buen candidato, pero, lo siento, hemos encontrado a alguien más adecuado, a alguien mejor. Que de hecho no suelen decir a alguien mejor, ¿no? Claro, tú sabes que es mejor que tú, seguramente, pero te dicen que se ajusta más a lo que estamos buscando, que cumple mejor nuestras expectativas. Esta es forma de hablar para no herir los sentimientos.
Te pueden decir algo así como, tienes un currículum envidiable, tienes un currículum impresionante, simplemente pues ahora buscamos otra cosa. Y tú te quedas menos decepcionado que si te dijesen 10 cosas terribles de ti.
Claro, pero si lo piensas, sería mejor que cuando te rechazasen fueran honestos y te dijesen, mira, te hemos rechazado porque no sabes comunicarte, has resuelto mal este problema o has respondido mal estas preguntas y el resultado psicológico dice que eres un psicópata. O sea, es duro escucharlo, pero al menos puedes pensar, vale, tengo que mejorar esto, esto y esto.
De hecho, conocí a una persona que me decía que no se ponía nada triste en las entrevistas de trabajo porque quería ir a tantas entrevistas como pudiera para coger experiencia, para ver los puntos negativos, las cosas que podía mejorar, y no le dolían los rechazos.
Oye, pues eso es una buena forma de ver esto, de analizar esto, que en cada rechazo, si recibes algo de feedback, pues puedes ir mejorando y aprendiendo y ver qué tienes que mejorar. Y bueno, Paco, dejamos las entrevistas y vamos ahora a algo muy típico, que es cuando te hacen una propuesta en el entorno laboral, algún tipo de propuesta, te proponen un nuevo proyecto, una colaboración, lo que sea, pero quieres rechazarla, no te interesa. Claro, podrías decir, no me interesa tu propuesta, tengo que rechazarla. Pero es mejor ser más indirecto.
Sí, estoy contigo. Podrías decir algo así como, ahora tengo otros compromisos, quizás en el futuro podamos volver a ponernos en contacto. Y de esa manera vas a dejar la puerta abierta. Vas a dejar esa posibilidad por si acaso algo cambia.
En lugar de decir, tengo que rechazar tu propuesta, es mejor, no puedo aceptar tu propuesta. Porque así no usas un verbo de rechazo, que en el lenguaje laboral, pues usar estos verbos es como más negativo, ¿no? Entonces, es como más elegante decir, no puedo aceptar tu propuesta. Incluso si te fijas en el lenguaje, no puedo aceptar, es como que no depende de ti, ¿no? Es como, no puedo, no tengo la capacidad de aceptarlo. Podrías decir, no quiero aceptar tu propuesta, que realmente es lo que tú estás pensando. Pero no lo escribes porque si dices, no quiero, es más directo todavía, porque es como la intención. Pero no puedo es que no depende de mí, es la situación. A mí me encantaría ayudarte, pero es que no puedo aceptar tu propuesta.
Evidentemente, Roy, el lenguaje es la clave, no solo aquí, sino en muchas otras áreas. Y esto es lo que pasa cuando llegas tarde a una reunión o cuando alguien te está esperando y llegas con retraso. Pues es mejor decir algo así como, gracias por esperarme o gracias por la paciencia, en lugar de siento llegar tarde o disculparme por el retraso. Entonces puedes ver que cuando decimos gracias por la espera, gracias por la paciencia, hay más positividad que cuando decimos lamento el retraso o perdonar por el retraso.
Interesante. Transmites lo mismo a nivel de lengua porque estás haciendo referencia al retraso que has tenido o a la espera de la otra persona, pero gracias por tu paciencia es mucho más positivo. Es mucho más positiva esa frase y seguramente quien la escuche se sentirá mejor y dirá, no, nada, no te preocupes.
Exacto, porque estás alabando a esa persona, hablando de sus cualidades positivas.
Pues es verdad, porque de la otra forma, perdón por el retraso o perdón por la demora, estás haciendo hincapié en tu error. Entonces, mejor alabar una buena característica de otra persona que recordar tu error.
Sí, queda más elegante.
Y seguimos, Paco, con fiestas. Venga, te invitan a una fiesta, pero no quieres ir. Y es esta típica situación en la que quieres rechazar el plan, pero no quieres ser tan directo porque quieres que te sigan invitando a otras fiestas, pero justo a esta no quieres ir porque van unos amigos de tus amigos que no te caen muy bien. Pero claro, tú no vas a decir esto. Entonces, ¿cómo rechazarías la invitación a una fiesta para que en el futuro te sigan invitando?
Uf, buena pregunta, Roy. Quizás diría algo así como que lamentablemente tengo otros planes. O que es el aniversario de mis padres, no importa que estén divorciados, pero podría decir que es el aniversario de mis padres y no puedo ir a esa fiesta.
Vale, aquí ya, bueno, esto ya es inventarse excusas, ¿no? Ya no son frases de rechazo. Es que es una situación muy típica. A mí ahora no me ocurre mucho, pero en el pasado sí que recuerdo que alguna vez, pues eso, ¿no? Tenía que rechazar un plan, pero de una forma que fuera más indirecta o más sutil para que contasen conmigo en otros planes. Entonces, ya tengo planes para esa noche, es algo muy típico. Y otra cosa que decía yo es, tengo cosas que hacer por la mañana, al día siguiente, entonces no puedo ir a la fiesta porque tengo que levantarme temprano para ir a hacer X cosa. Entonces es como, lo siento chicos, pero tengo otras cosas que hacer al día siguiente y no puedo permitirme quedarme hasta tarde despierto.
Y otra cosa, a lo mejor más honesta, y así no te vas a inventar nada, simplemente que no te apetece o que quieres estar solo. Podemos ser más directos y se acaba el problema.
Sí, hoy no me apetece, hoy quiero estar solo. Y Paco, acabamos con frases de rechazo. ¿Cómo rechazarías una invitación de boda?
Uf, no soy el más adecuado para hablar de esto porque siempre voy a las bodas, las que me invitan. Entonces, una buena idea podría ser algo así como voy a estar enfermo ese día.
Una idea espectacular.
No importa que la boda sea dentro de 3 meses, pero tú dices que vas a estar enfermo ahí y sin fallo.
Sin fallo. Bueno, a ver, ahora en serio, es cierto que es difícil rechazar bodas. Yo también reconozco que he ido a bodas a las que quizá preferiría no haber ido, pero bueno, no fui capaz de decir que no. Es difícil a veces decir que no. Pero puedes poner la excusa de estoy mal de dinero, por ejemplo. No ando bien de pasta, entonces no puedo ir. Que aún así, esta excusa es un poco complicada porque metes como un aprieto a la otra persona, te dirá que vayas y que no pagues nada, que no pasa nada, que lo que quiere es que tú estés ahí, quiere tu compañía. Que eso ya habría que ver si es verdad, ¿no, Paco? Porque las bodas en España hay que pagarlas.
Sí, hay que pagarlas, son muy caras y como tengas un entorno muy pobre, entonces al final la boda te va a costar más que un piso. Y si la gente aporta poco dinero o no aporta dinero, entonces solo hay que invitar a invitados con dinero, Roy.
Sí, ¿no? No sé cómo será en otros países el tema de las bodas, pero bueno, en España cada invitado paga su plato, paga como el coste que representa el hecho de que le inviten. Entonces, ahora mismo sueles pagar en torno a 150 euros o 200 euros por persona en una boda. Por eso a veces queremos rechazar la invitación, ¿no? Porque no nos gusta tener que pagar.
Claro, eso, el vestido o el traje, el transporte. Hay muchos gastos, por supuesto, pero si vas, vas, y si no, pues un buen rechazo a alguna de estas frases que estamos trabajando aquí y sin problema.
Podría decir, oye, lo lamento, pero voy a estar de viaje. Ya tengo un viaje planificado, entonces lo siento mucho, lo lamento, pero ya tengo un viaje planificado para esa semana.
Me parece una buena idea esa, Roy. Puedes decir que tus vacaciones coinciden, lamentablemente, con el día de la boda.
Pero eso tienes que decirlo cuando sepas exactamente qué día es, porque si no, te la pueden liar, ¿no? Ah, no, no, perdona, que te dije mal el día, que es la semana siguiente. Ah, buah, pues acabo de ver que no, que mis vacaciones son 2 semanas, no una, o sea, son más largas.
Ahí ya habrías metido la pata, ahí ya sería difícil enmendar ese error.
Pero bueno, a veces ocurre que damos excusas un poco malas y son excusas, ¿no? Es difícil que la gente se las crea. Bueno, Paco, hemos hablado de muchos ejemplos de frases que podríamos decir para rechazar ciertas cosas en diferentes casos. Hemos hecho mucho humor. Ya un día haremos un episodio más serio de frases que usamos en la gramática española para rechazar. Hoy hemos preferido priorizar el humor, pero sí que es cierto que entre todos estos casos de humor hemos usado muchas construcciones para rechazar planes o rechazar propuestas.
Y si todavía no tienes un español tan avanzado para utilizar algunos de estos recursos, simplemente di que no. Y el no es universal, el sí. No se entiende.
No, ya está, eso es lo básico. Bueno, Paco, pues un placer, como siempre, hablar contigo. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.
Un abrazo para ti y para todos. Hasta luego.